entonces también por esa situación pueda revertirse. Pero, ¿ante qué nos encontramos en estos momentos? ¿En qué momento de la discusión estamos? Yo le agradezco al consejero del INE, Uquib Espada Zancona, que nos tome la llamada. Muy buenos días, consejero.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Consejero, primero, hablemos del momento en el que estamos. ¿Qué está pasando justo ahora con este plan B del presidente que está en vigor, pero que está impugnado ante una serie de tribunales? ¿En qué momento estamos, consejero?
Bueno, efectivamente, en este momento los seis instrumentos legales, las seis leyes que incluyó el llamado Plan B, han sido ya aprobadas y decretadas. En consecuencia, son leyes que están en vigor. Eso, digamos, es la base general en la que encuentra el proceso. Ahora bien, estas leyes han sido impugnadas por una diversidad de actores, de forma tal que, dependiendo de los asuntos, estos se irán resolviendo por parte de tribunales administrativos, tribunales, el Tribunal Electoral y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso del Instituto Nacional Electoral, hemos presentado dos controversias constitucionales, una contra el primer paquete de leyes que incluyeron la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, y una segunda que incluye la ley electoral, la ley de medios de impugnación y otras dos leyes más que incluyeron el segundo paquete de reformas. Es decir, el INE en estos momentos ha impugnado en todo y en muchas de sus partes el conjunto del Plan B. Otros organismos han presentado acciones de inconstitucionalidad, los partidos políticos, y una diversidad de personas que se sienten afectadas en lo personal, incluyendo trabajadores del INE, han presentado amparos. El más destacado de estos en este momento es el presentado por el secretario ejecutivo en contra de su destitución por la vía de artículos transitorios de la ley y del cual obtuvo el día de ayer una suspensión provisional. Ese es el, digamos, en este momento estamos en plena etapa de disputa judicial. Y bueno, en los próximos días y semanas, los distintos organismos judiciales, las distintas instancias del Poder Judicial, irán resolviendo a favor o en contra de los demandantes y, en consecuencia, en contra o a favor del Plan B.
Ahora, consejero, particularmente de los recursos que ha presentado el Instituto Nacional Electoral, ¿bajo qué argumentos? Porque ustedes ya habían dado un diagnóstico de lo que veían que significaba este Plan B en la estructura electoral, no solo del INE, sino con repercusiones a la democracia de este país. Pero estas dos argumentaciones, estos dos recursos que han presentado, ¿sobre qué van?
Bueno, de entrada una objeción al procedimiento legislativo, pues fue un proceso, nos parece a nosotros, desaseado. Es decir, esta iniciativa no siguió un proceso legislativo normal, se le dictó dispensa de todo trámite, y en la práctica esto significa que no fue discutido plenamente por las cámaras antes de su aprobación. Esto no es lo que corresponde al trato legislativo de normas como estas, y en consecuencia pues allá hay algo que afecta al conjunto de la reforma, no a sus partes. Después, en relación con el instituto, nosotros objetamos dos grandes bloques de cosas. Esto es, por un lado, aquello que afecta la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Otra vez, un ejemplo de esto es la destitución del secretario ejecutivo. Constitucionalmente, el secretario ejecutivo es designado, es función exclusiva del Consejo General designar al secretario ejecutivo. En consecuencia, su destitución interfiere con las acciones, con las actividades de fondo, con las facultades de fondo que tiene este instituto, y es violatorio de la autonomía. En ese mismo orden hay otra serie de determinaciones dentro de la ley que han sido objetadas. Y finalmente, otro conjunto de objeciones en relación a las capacidades que el Plan B reduce dentro del instituto, las capacidades operativas en general, al reformarse la estructura y especialmente al eliminarse la mayor parte de su estructura territorial. Estas disposiciones, más allá de que legislar sobre el particular sí es facultad del Poder Legislativo, lleva a extremos en los que hace muy difícil, si no niega de plano, la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral realmente cumpla con sus obligaciones constitucionales. Es decir, la reforma establece una serie de impedimentos que obstaculizan el debido cumplimiento del ejercicio de las funciones constitucionales del INE. Esto claro. Es, digamos, a grandes rasgos, lo que se está impugnando.
Es decir, una de las argumentaciones es con respecto a la forma en la que fue aprobada y otra con el fondo de lo que contiene este plan B impulsado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Consejero, me quiero detener en el fondo. En lo que ustedes perciben como los riesgos, insisto, ya el Instituto Nacional Electoral de manera previa había presentado este diagnóstico de lo que el Plan B podría representar, lo compartimos en este espacio, pero sí quiero detenerme en los puntos que consideras más importantes de por qué ponen en riesgo el debido cumplimiento de los procesos democráticos en este país.
Bueno, lo que más nos preocupa en este sentido es sin duda la estructura territorial y la pretensión de eliminar una porción muy importante del servicio profesional electoral, especialmente en relación con los distritos electorales. Esto es, la organización de elecciones requiere un trabajo continuo a lo largo de 3 años, donde evidentemente el periodo electoral directamente es el más intenso, pero hay un trabajo que se desarrolla a lo largo de 3 años, distrito por distrito, para que las elecciones cuenten con condiciones adecuadas para realizarse. Esto incluye la revisión de la cartografía, la inspección territorial de los lugares donde se pueden o no instalar casillas a futuro, el funcionamiento de los módulos de atención ciudadana, que es donde se credencializa, y otro montón de procesos que son la base sobre la cual, cuando inician propiamente los procesos electorales, ya hay condiciones para que estos se realicen. Esto me parece que es la parte más grave de la reforma. Quita instrumentos de operación en territorio al instituto, lo relega a periodos muy reducidos de tiempo y además a la contratación de personal temporal. No es posible que esta estructura profesional del instituto, desarrollada por, en el caso del territorial, por 1.500 personas con experiencia, que obtuvieron su cargo por concurso y que son profesionales en cada una de sus áreas, sea realizada por personas que realicen esto como un trabajo eventual. Esto es un primer gran golpe a las posibilidades del INE de desarrollar adecuadamente las elecciones. En la práctica, esto se traduce en problemas concretos y en la fragilidad con la que en el nuevo modelo legal se estarían seleccionando y designando a los funcionarios de casilla, es decir, a las personas que directamente reciben el voto de la ciudadanía. De entre todos los problemas que representa esta ley, para mí este es el problema central, la capacidad de ejecución del instituto.
Ahora, sin embargo, ya las diferentes instancias han empezado a resolver en uno y otro sentido. En el caso de el secretario ejecutivo del INE, ya un tribunal le ha dado revés al efecto del Plan B y ha ordenado su restitución, pero en contraparte otras impugnaciones han sido desechadas. ¿Qué es lo que ustedes esperan como consejeros del Instituto Nacional Electoral de la actuación del Poder Judicial, que es quien hoy tiene en sus manos estas resoluciones en las diferentes instancias laborales, electoral, la Suprema Corte? ¿Qué es lo que esperan?
El restablecimiento del orden constitucional, para decirlo en una sola frase. Es verdad que hay recursos que han sido desechados, principalmente porque el juzgador ha considerado que la vía por la que las personas que recurrieron lo hicieron no es la adecuada. Por ejemplo, recurrir a través de juicios electorales, cosas que deben ser recurridas a través de amparos. Pero no hay por lo pronto decisiones definitivas ni del Tribunal Electoral ni de la Suprema Corte que ratifiquen las partes de esta reforma, las partes sustanciales de esta reforma que afectan el funcionamiento del instituto. Es decir, el conjunto de cosas que el INE objeta y otros actores objetan sobre el Plan B en relación con el funcionamiento del aparato electoral no han sido desechadas por los tribunales.
Ahora, pensando precisamente en los posibles escenarios, consejero, ¿qué pasa si no se revierte este Plan B? ¿Y qué pasa, digamos, en la certeza de los procesos electorales que tenemos en puerta con respecto precisamente a la indefinición de qué va a pasar con el Plan B?
Bueno, si el Plan B no fuera rechazado, si fuera rectificado judicialmente, esto significaría dos cosas. Por un lado, la elevación en un grado muy alto de la dificultad que tiene el Instituto para desarrollar elecciones limpias, elecciones íntegras. Esto es, el esfuerzo institucional tendría que multiplicarse para lograr que, pese a esta demolición del aparato operativo del Instituto, el Instituto de cualquier manera pudiera operar de forma adecuada. Es decir, no es que el INE va a quedar totalmente impedido, sino que el grado de dificultad se incrementará enormemente. En consecuencia, el nivel de riesgo para la sociedad en general, el riesgo para la República de que la elección presidencial de 2024 no se realice en condiciones óptimas, se incrementa también de una manera más que significativa. En conjunto, la aprobación, digamos, si el Plan B fuera ratificado judicialmente, esto no significa que la elección del 24 esté ya condenada a ser una elección pues distinta y más frágil de las elecciones a las que los mexicanos estamos acostumbrados desde hace 3 décadas, pero sí significaría que para lograr una elección íntegra, el INE necesitaría hacer un esfuerzo gigantesco y necesitaría inevitablemente de una intensa participación social, que hasta el día de hoy, vamos, es un recuerdo de cosas que había que hacer en el pasado, en términos de la ciudadanía en su conjunto, vigilando casillas, vigilando lo que ocurre con los paquetes electorales y otros momentos críticos del proceso que hoy son llevados perfectamente por personal profesional y que serían llevados, en el mejor de los casos, por personal improvisado, esto a partir de que superemos el riesgo de que esta nueva frágil estructura pudiera ser penetrada por grupos organizados, y en consecuencia el INE y la sociedad civil, haciendo un esfuerzo extraordinario, un esfuerzo realmente enorme, pudiéramos llegar a tener elecciones íntegras a pesar de las grandes dificultades impuestas por el Plan B. Para decirlo por sí, una sola metáfora, el INE saldría mutilado del Plan B, pero no muerto, y en consecuencia las posibilidades de hacer una elección íntegra serían mucho más difíciles, pero no imposibles.
Es decir, lo que va en juego es la voluntad que expresamos los ciudadanos en los procesos electorales, ¿eso es lo que está en riesgo?
Bueno, en última instancia sí, es decir, si el aparato del INE quedara con una alta fragilidad el día de la elección, es decir, si la estructura de casillas electorales resultara frágil el día de la elección, la posibilidad de que un número importante de casillas no se instalaran se incrementaría, y esto desde luego atenta contra la integridad de la voluntad popular expresada en las urnas.
Finalmente, consejero, no te puedo dejar ir sin preguntarte, mientras esto se determina qué va a pasar con el Plan B, estamos en medio del proceso de renovación de consejeros dentro del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo se está dando? ¿Qué certeza tenemos de cómo se está viviendo este proceso?
Bueno, es muy temprano para juzgarlo en su conjunto. Se han pasado etapas, la revisión documental, es decir, que la gente tenga los requisitos legales para competir, y un primer examen que hace un gran corte entre los aspirantes.
Y que muy casualmente simpatizantes o personas vinculadas con Morena son quienes obtienen las mejores calificaciones, consejero.
Sí, bueno, ese es un hecho que ha llamado mucho la atención públicamente, y que hay que poner atención sobre el desempeño de estas personas a futuro. Lo cierto también es que hay muchos expertos que han transitado a la siguiente etapa de del concurso, y habrá que ver pues qué resultados produce esta parte. Es decir, lo que sigue en el proceso es una revisión documental de otro tipo. Se van a leer el comité técnico y quienes lo auxilian calificarán un ensayo, una carta de motivos y el propio currículum de los contendientes, así como su idoneidad para desempeñar el cargo. Y recordemos que la idoneidad incluye la parcialidad, de forma tal que lo esperable es que personas con una clara militancia con un partido u otro no puedan transitar la siguiente etapa.
¿Quiénes forman parte de este comité?
No tengo a mano los siete nombres, pero son tres personas designadas por la Junta de Coordinación Política, dos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y dos más por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Consejero, pues te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo ya por la integración, pues tres propuestos por, digamos, el Congreso, el Poder Legislativo, dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no se ha caracterizado, digamos, por ser muy independiente. Nos quedan dos por los que podríamos apostar que hagan un buen trabajo en el proceso de selección de los consejeros del INE. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
Por el contrario, muchas gracias a ti y muchas gracias por permitirme acceder a tu auditorio.
Al contrario, y seguimos en comunicación. Muy buenos días.
Buenos días.
Uquip Espada Sancona, consejero de línea, advirtiendo de todo lo que está en juego en estos momentos. Y además, pues este proceso de renovación de los consejeros del INE, necesitamos órganos imparciales, alejados de los partidos políticos, de todos, de cualquier partido político, alejados, que nos den la garantía de que en medio de cualquier escenario, con o sin el plan B, los procesos electorales se van a llevar a cabo de la mejor manera y procurando y salvaguardando la voluntad de los ciudadanos. Esperemos, esperemos que así sea. Nosotros seguimos pendientes de ambas cosas, de la renovación de los consejeros del INE y también, pues, de qué va a pasar con este plan B a la reforma electoral y cuáles van a ser las reglas del juego en los procesos electorales. Pero vamos a revisar cómo está la vialidad esta mañana.
Este es el reporte vial.